Hola, us parla Julián Figueres, el vostre lector impenitent, i aquest és el setè capítol del Chinchorro. En aquest programa ens endinsem llibre a llibre, pàgina a pàgina, a la literatura llatinoamericana. Tan vasta com el seu territori, tan exuberant com la seva natura, tan plena de llavors com el mango. Enmig d'un bosc electromagnètic de botons, potenciòmetres, faders, players i altres virgueries, fidel i atent com sempre a la sala de control de Radio Maconda, està el nostre sospitós habitual, l'Albert Fernández. Avui el Chinchorro és un especial Quilòmetre Amèrica, el festival de literatura llatinoamericana organitzat pel Consorci de Biblioteques de Barcelona i Casa Amèrica Catalunya. El festival sigue sumando recorrido con 20 autores diferentes, de diferentes generaciones, geografías y diversidad de tendencias literarias. En esta su segunda edición y bajo la curaduría del escritor Eduardo Ruiz Sosa, el festival pone acento en los relatos que involucran la vida privada, la vida familiar, la colectividad más próxima, con acontecimientos públicos y políticos, mostrando los universos de la intimidad a partir de las grandes transformaciones del entorno. El festival también conecta distintas voces de América Latina y el Caribe con la literatura catalana. En esta edición nos visitan Fernanda García Lao, Leonardo Padura, Natalia García Freire, Franco Félix, Leo Felipe Campos, Gabriel Mamani Mañe, Claudia Ulloa Donoso, Gabriela Polit Dueñas, Aline Bey y Gustavo Faverón. Así que estos días Radio Maconda se ha vestido de largo y se ha preparado para recibir a algunos de estos escritores. Y hoy tenemos la suerte, la gran suerte, de contar en el Estudio U con la presencia de Gabriela Polit. Hola Gabriela, ¿cómo estás?
Hola Julián, gracias por invitarme.
Bueno, ¿cómo fue tu viaje? ¿Fue largo o corto?
Mi viaje fue corto porque vine en metro. Estoy en un sabático en Barcelona en los últimos 6 meses, entonces he estado en la ciudad. Ahora se acaba, a fin de mes. Pero entonces mi viaje fue corto porque solo me tomó tomar el tren, el subway, el subte, el metro.
O sea que el viaje largo es el que te espera cuando acabe el sabático.
El viaje largo es el que me espera cuando acabe el sabático.
¿Vuelves a Austin?
Vuelvo a Austin, sí, el 30.
Bueno, estos días estás invitada a participar en el Festival Quilómetro América. ¿Cómo se presenta el festival? Porque este es un festival bastante singular, que invita mucho a la convivencia entre autores, lectores. ¿Qué espera un escritor de estos encuentros?
A mí me encanta conocer a los escritores, obviamente, porque lees sus libros. No habré leído todos los autores que están aquí, pero he leído bastantes. Y conocer y compartir con ellos. Primero verles en el escenario, porque una cosa es el escritor en el escenario y otro en la intimidad de compartir trayectorias. No conocía, por ejemplo, a Natalia García Freire, que es ecuatoriana, igual que yo. La había leído, entonces es una coincidencia hermosa. Sí. Había leído a algunos de los autores. No había leído a otros que me puse a leer. No había leído a Giuseppe Caputo. Claro. No había leído a Franco, a Félix Franco, que comparto mesa. Entonces me puse al día leyendo sus obras para estar preparada esta tarde a conversar con ellos.
Me consta, porque tenemos muy buena relación con Eduardo Ruiz Sosa, que esta es una de las intenciones sibilinas de este festival, que es que los autores se lean entre sí, porque esto genera una comunidad y genera una generación espontánea.
Sí, eso ha sido muy enriquecedor, para mí, muy enriquecedor.
Bueno, para quienes no conozcan a Gabriela Polit Dueñas, ella nació en Quito, es profesora en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas, en Austin, donde es coordinadora de la Iniciativa de Escritura Creativa en Español. Ha publicado 2 volúmenes de relatos cortos, Historias de la Radio, o sea que estamos en casa, sí. Estás en casa, y Amsterdam Avenue, además de 3 libros académicos y varios artículos en revistas especializadas. Sus crónicas, cuentos y artículos de opinión se han publicado en Revista Anfibia, Universo Centro, Revista Proceso, Revista Eñe, Elipsis, Cuatro Pelagatos, que este es un título fantástico, Página 12. En el 2021 publicó un libro de poemas, Agujas, en edición bilingüe, y se acaba de publicar Los libros de los otros, que es su primera novela. Y si te parece, Gabriela, pues vamos a hablar de libros, de tus libros, que es lo que más nos gusta.
Sí, sí.
Y si estás de acuerdo, pues arranquemos casi de adelante atrás. Hablemos de los libros de los otros.
¿Qué quieres que te cuente de los libros?
Mira, yo, existe la tentación del periodista de preguntar por el título, pero habiendo leído el libro, no, da la sensación que si te pregunto por el título hay que explicar el libro entero ya.
Sí.
Es un título tan bien encontrado, un libro que se llama Los libros de los otros.
Sí, bueno, voy a contar un poquito, ¿no? Es una bibliotecaria que se ha dedicado la vida a cuidar los libros de otros y jamás se hubiera imaginado ella poder escribir su propio libro. Y la vida le exige por avatares, qué sé yo, por relaciones familiares justamente, por afectos muy íntimos, le exige no escribir el libro, pero además de ser bibliotecaria, ella es una acaparadora, es una mujer que tiene el mal de Diógenes. Y hay una tensión entre alguien que cataloga, ordena, clasifica y que vive en un caos terrible, ¿no? Entonces ella reflexiona sobre ese, porque nos puede pasar a todos, pero el personaje reflexiona sobre lo que significa vivir en ese caos, habiendo aprendido el orden de las cosas, digamos, en este caso de los libros. Y en el trayecto ese de pensar como en esa tensión, al organizar se da cuenta de que ir como guardando apuntes, ¿no? Teniendo casi como el personaje en algún momento dice que son esos libros que llevaban antes los señores de las tienditas cuando fiabas esos libros. Sí. Es más o menos un libro de cuentas, ¿no? Donde tú pones el haber, el deber, más o menos así, y eso se vuelve su escritura.
El libro nos ha conmovido como bibliotecarios y esta es la única biblioteca pública en España que tiene un estudio de radio, así que el libro cae en brazos. Y es un libro muy, muy bibliotecario,
sí.
Y donde los libros son un símbolo de muchísimas cosas que iremos hablando ahora, pero en una de las primeras páginas se dice ser bibliotecario no es ser técnico, y nos gustaría que nos explicaras esto.
Yo tenía la curiosidad de lo que da el orden a los libros. ¿Cuál es la lógica que da el orden a los libros? Entonces hubo una investigación, claro, de ver cómo se piensa, cómo se organiza una biblioteca.
En el libro, perdona, hablas de leyendas de la organización bibliotecaria como Dewey o Ranganathan.
Sí, sí, sí.
Fantástico,
sí. Claro, o sea, tenía que investigar porque la personaje, bueno, hay una cosa que sí es real, que cuando yo era muy joven, trabajé con un grupo del Partido Comunista, que yo ni sabía que era, o sea, sabían que era del partido, pero no era necesariamente solo una vinculación política, era una vinculación, sí, ideológica, también afectiva. Y empezaron a llegar al centro donde trabajábamos un montón de libros y a mí me dijeron, organiza. Y esa fue la primera vez, yo creo que tenía 18 años, y dije, ¿y esto cómo se hace, no? Entonces creo que esa semilla estaba ahí, pero eso no es intrascendente en el momento de a ver cómo funcionan las bibliotecas y cómo funciona una biblioteca pública a diferencia de una biblioteca académica. Todas esas preguntas me llevaron a pensar en el orden, no solamente en el orden, y paradójicamente o mágicamente, en estos momentos llega Los papeles de García Márquez a la Universidad de Texas.
Sí.
Y yo me vuelvo en la un poco la embajadora de esta llegada hacia un público latinoamericano, porque justamente publiqué una crónica al respecto. Y había mucha reflexión en torno a qué significaba que un patrimonio de ese tamaño llegara a los Estados Unidos.
Uh-huh.
Y te hace pensar en que la biblioteca no es el lugar donde se guardan las cosas, sino el lugar donde se dan el servicio, se da se da la posibilidad de que la gente acceda a las cosas. Entonces, la lógica de una biblioteca no solamente es organizar, tú que trabajas aquí lo sabes, uh-huh. pero esta era la trama que recorría este personaje. Y si estás en una biblioteca pública, la demanda del personal que viene a la biblioteca pública es muy distinta a un lector académico que va a un archivo organizado de otra forma. Y yo, el personaje está viviendo antes del internet, uh-huh. entonces la biblioteca pública, y sobre todo, yo he vivido en los Estados Unidos mucho tiempo, las bibliotecas chiquitas de los pueblos, Dewey era un genio en eso, sí. porque él pensó que para construir esa nación, digamos, la existencia de una biblioteca que de acceso era importantísimo, estos ilustrados que tenían una... Y luego, ¿cómo...? Bueno, entonces la biblioteca estaba pensada para dar este servicio. Y hay un personaje ahí en el cuento, en la historia, que sufre mucho cuando llega el internet, porque pasa de ser libros, ya le costó mucho al ir a las películas y de pronto dice, aquí vamos a tener salas donde la gente va a venir a hacer compras, yo no quiero que eso sea la biblioteca. Entonces hay como una meta reflexión de lo que significa una biblioteca, de los servicios que da, de cómo fue cambiando... También de por qué le contratan al personaje en una biblioteca pública de un pueblito en Long Island y luego su trabajo en una biblioteca académica. Todo esto que es anecdótico, a mí lo que me parece interesante es la nata que queda, que es que te hace pensar qué pasa con la organización de los libros, qué pasa con cuál es el orden, quién impone un orden, cómo se dice que este es un orden mejor que aquel orden. Que para mí es también hay discursos de poder ahí. Uh-huh. Y eso, claro, me llevó a investigación, hablé muchísimo con bibliotecarios de los dos mundos, visité, me senté, miré. Eso fue muy divertido.
Una de las cosas que se ve leyendo el libro es que este orden, esta clasificación que se pone a los libros, que es como decir, al conocimiento humano, tiene varios estratos. O sea, a lo largo de la novela se habla de bibliotecas académicas, de bibliotecas públicas y de la biblioteca familiar. Y uno entiende que la novela tiene estas tres capas. El poder general, universal, uh-huh. el poder local y la intimidad. Y que eso entronca casi con una de las incitaciones de este festival, de este Kilómetro América, de qué manera dialoga la intimidad, el orden íntimo con el orden del mundo.
Exacto. O sea, creo que cuando Eduardo me dijo que sea parte de esto, la novela conversa mucho con esto, ¿no? Porque hay varias cosas, porque además el personaje es un personaje migrante, es un personaje que al ser migrante en los Estados Unidos también se hace la pregunta de cómo organizar mi vida privada en inglés, no podría hacerlo. Ella habla español, entonces también hay esa otra capa que también en la migración, cuando migras a un país que no es el de tu lengua, te obliga a pensar la lengua con la que te incorporas a esta sociedad otra y la lengua tuya. Y es un fluir que para mí es lo mismo, ¿no? Es un privado público. Entonces, la personaje dialoga con estas cosas de la biblioteca, dialoga con los libros que ella jamás habría podido escribir porque esa otra parte que es una gran lectora. Entonces, ella tiene una imaginación de los propios libros que le gustan, que tiene su propia forma de organizarlos, pero cuando esa forma de organizar los libros se transfiere a sus afectos, está paralizada.
Sí, hay en la novela una mirada a las relaciones materno-filiales muy clara, justamente porque sus hijos le están pidiendo organiza tu biblioteca sí. personal, organiza tu mente, organiza tu casa. Paradójicamente, tu trabajo ha sido organizar y no sabes hacerlo.
Sí.
Y además, también como la interpelan también en tanto que lectora, porque ella les lee. Y hay un momento muy bonito en que su hijo le dice, si sabes, creo que leyendo Los viajes de Gulliver, si lees también escribirás muy bien. Todo el rato están apelando a su mente, a su temperamento, a su psicología.
Sí, sí. También creo que hay un repertorio muy grande de novelas, y sobre todo ahora que que la cuestión de la maternidad está como tan en el centro y que se vuelve otra vez esta bisagra entre lo privado y lo público por la carga, el peso que tiene la maternidad. Y son interpelaciones quizás desde el lado psicoanalítico, quizás desde, inclusive con los compañeros que estoy compartiendo mesa, esta madre que se va o esta madre que muere. Pero acá es algo que yo creo que mucha gente a cierta edad interpelas a tu padre mayor como si tú fueras el padre, ¿no? O la madre y tu padre o madre se vuelve el hijo. Entonces, ¿por qué no te mudas de casa? ¿Por qué no tiras esto que no te sirve para nada? ¿Por qué no? Y hay... es una interpelación a una madre añosa, digamos, que le están exigiendo que cambie la vida, más o menos como los padres y madres somos con los adolescentes. Eso que se vuelve un lugar común, pero aquí es una interpelación que a veces la protagonista está como, que me dejen en paz. O sea, esto compré yo, vivo yo así, ¿por qué tengo que darles gusto, no? Es más complejo que eso, pero quiero decir que a mí me interesaba abordar el tema de padres, hijos o madre, hijos desde ahí, que es distinto, ¿no? ¿Por qué tenemos que decirles a nuestros padres añosos cómo tienen que vivir su vejez? Y todos lo hacemos, o sea, creo que por varias razones, económicas, de espacio, por comodidad nuestra, porque queremos que vivan más cerca, cualquier cosa, porque queremos estar tranquilos, por favor, no puedes vivir sola o no puedes vivir solo, pero imponemos cosas en estas personas, ¿no? Esa era una parte que me parecía divertido explorar.
Sí, los libros de otros fluye con una ligereza, con una aparente ligereza, pero está todo muy trabado. Todos los temas se llaman unos a otros sin que parezcan temas, pero lo son. Por ejemplo, esta relación paterno-filial, materno-filial, tiene que ver también con los derechos, de alguna manera, de las personas cuando tienen, a partir de cierta edad,
sí,
derechos a hacer lo que les dé la gana, desordenar su biblioteca.
Exacto.
Y los derechos a amar, el amor es una de las partes más bonitas de este libro, es una relación amorosa que empieza ahí con la Beatriz, la protagonista, con una persona mucho más joven.
Uh-huh.
Y esto es me ha llamado la atención porque no suele mostrarse de esta manera. Uh-huh. E incluso en el libro se habla de Lolita. Hay una interpretación de Lolita muy original, dada vuelta.
Sí.
Y aquí está otra vez la edad mostrando sus credenciales y su derecho a ser libre también.
Sí, a mí me gusta... Bueno, justamente eso, ¿no? La cultura, si tú ves a un hombre mayor con una mujer joven, es como que es algo que culturalmente está como muy aceptado. O sea, como, quiero decir, no llama la atención. Pero si ves a una mujer grande con un chico joven, o sea, uh-huh, como que te detendrías, ¿no?
Sí,
y hay una escena, justamente.
Los protagonistas lo viven eso,
sí,
y lo comentan.
Sí, y se mueren de la risa. Y a mí me parecía, de verdad, es que... En el fondo, el tema de la migración para mí es lo que yo quería abordar, ¿no? A pesar de todo lo que estamos conversando, para mí el tema de una mujer que se está haciendo mayor, digamos, en un lugar donde no nació y donde tiene que, como al poner orden, quiere decir revisar ese viaje, ese crecer, criar hijos en una sociedad distinta... Pero no podía contar esa historia si no había algo de amor, si no hubiera sido una historia muy árida. Y hacer una historia de amor es siempre necesario. Yo creo que aún en las novelas más terribles, y no tiene que ser un amor romántico, pero tiene que haber amor. Y ella está en conflicto con los hijos, no quiere decir que no hay amor, pero ese es el conflicto. Entonces había que darle oxígeno. Y claro, o sea... Lolita viene, no es tal cual, como porque Lolita era más chiquita, era adolescente, este muchacho ya es un poco, es mayor de edad por lo menos, porque está en la universidad, pero es un aire de frescura para toda esta trama de buscar y ordenar y pelearse con los hijos. Y además es una historia de amor que viene con fecha de expiración.
Sí.
Y eso lo hace... más lindo, creo yo, porque es como, no sé, un amor intenso, como será el amor de la guerra, ¿no? Saber que de pronto algo va a pasar, que no vamos a estar juntos, pero lo hace más.
Y sorprende y admira la naturalidad con la que empieza su amor y con la que acaba. Mm. Es una de las historias de amor menos dramáticas, en el sentido más aceptadas. Mm. Ahí los dos son muy conscientes.
Él porque tiene 20 y pico y él sigue su vida, pero yo creo que la protagonista, al tener una historia de amor con un chico de 20, no hay un futuro. Uh-huh. Sin embargo, lo recibe como un regalo de la vida, ¿no? Y creo que eso le permite ser más liviana al afrontar esta cosa de tener que arreglar su vida, de poner algo en orden para preservar la relación con sus hijos.
A Beatriz, a la protagonista, en realidad le pasa de todo. Aunque ella lo vive todo eso, como hemos dicho, con bastante naturalidad, está en constante diálogo con los hijos, con este amor, con otras figuras amorosas que revolotean por ahí. Y hay uno de los momentos más conmovedores del libro, que tiene que ver con el embarazo y una suerte de latente violencia ginecológica, no es explícito, pero es más fuerte aún al no serlo, porque uno lo percibe.
Sí, bueno, eso sí es un... Uno escribe sin tener mucha conciencia de lo que escribe, ¿no? Uh-huh. Por eso siempre pienso que los escritores somos otras personas. Estás hablando con la persona que puede racionalizar algo que en el momento de ser escrito es escrito, con todo lo que será un poco de experiencia personal, imaginación, pero esa persona en el acto de escritura es muy distinta a la que se está hablando contigo. Es como si voy a recoger a mi niño en la escuela, voy a ser esa madre que no seré cuando estoy en mi trabajo. Lo mismo, ¿no? Y creo que en esa escena particularmente sí hay una dosis de historia personal que está en ese sentimiento que tiene esta persona que está escribiendo. Tenía que ser transformado de una forma muy clara y muy quizás exagerada, aunque exagerada no es la palabra, es magnificada para poder hacerla más profunda y pasar el sentimiento que sería la experiencia personal. No sé si...
Sí, se entiende. Al leerlo se percibe, no tanto, uno no está pensando, la protagonista Beatriz es Gabriela Polit,
no.
Pero lo que sí se siente, y es hermoso, y es parte de los méritos del libro, es que Gabriela Polit está mirando a través de las gafas de Beatriz.
Sí, Beatriz es ella, ¿no? Uh-huh. Beatriz, sí, yo supongo que estoy ahí como... En la obra de teatro, el que te va anotando la...
El apuntador.
El apuntador, exacto. El apuntador que te va... Es un poco así, ¿no? Es un poco... Cada uno tiene un proceso creativo distinto. Beatriz estaba ahí, pero... Yo a veces pienso que la novela es una especie de... Como una película, road movie, como se dice, en la vida, ¿no? Ella hace un recorrido como si fuera un viaje por su vida... Y estos son los momentos en donde Beatriz saca la cabeza del agua y dice, esto hay que contar, ¿no? Esto fue tan fuerte, esto se tiene que poner en el papel. Y entonces la persona que está escribiendo dice, a ver, ¿cómo lo puedo poner esto que Beatriz vivió? y es ese momento de transformación y de mucho trabajo, obviamente, es el proceso de la escritura.
En el propio libro se dice que ningún libro vive en solitario. El libro habla bastante del papel. Hay un momento incluso que dice que el verdadero héroe de esta historia es el papel. Y sí. Es verdad, hay mucho papel ahí.
Sí.
Muchas cartas. que se van, mucha comunicación a través del papel. Pero en cuanto a que ningún libro vive en solitario, nos lleva a preguntarte con qué libros acompañarías, qué libros te acompañaron cuando escribías este, o con qué libros lo emparentarías, o con qué libros dialoga una novela así.
Primero te voy a hacer, antes de contestarte esto, te voy a contar algo que, ¿por qué? Todos sabemos que ningún libro vive en solitario, pero fue una experiencia muy específica la que me lleva a articular eso de esta manera, que es, en mi investigación, yo entrevistaba a bibliotecarios ya en la parte académica. Y entonces el colega con el que me siento y me empieza a explicar me dice que él catalogaba libros antiguos. Y yo le digo, pero los libros antiguos ya están catalogados, o sea, ¿cuál es la novedad? Y dice, no, porque las formas de catalogar van cambiando, y si tú no relacionas con las nuevas formas de saber, los saberes anteriores, no entran en el catálogo. A mí eso me pareció como, me abrió un escenario distinto. ¿Qué libros, con qué libros los yo creo que hay libros que los guiños son obvios, como Lolita. Uh-huh. El título, en verdad, sale de esta película alemana que se llamaba The Life of Others.
Sí.
A mí eso me encantó y lo traduje a los libros, a la existencia de los libros. Yo no puedo decirte exactamente los libros que habrán nutrido. Yo me dedico a enseñar literatura y estoy constantemente leyendo. Sé que la literatura que leo es muy contemporánea. En el último tiempo he leído a muchas autoras, uh-huh, más que autores, uh-huh, porque en la América Latina estas voces femeninas están teniendo, uh-huh, un vigor muy impresionante. Y yo creo que acompaña y va contracorriente de todo eso. Muchas de las voces más jóvenes y que más me han impresionado son muy jóvenes y están hablando de situaciones, digamos, que el sistema patriarcal no mostraba, y estas voces jóvenes, quizás un ejemplo de esa sería Belén, aunque este, sí, libro no está en contacto porque salió después, pero están hablando de situaciones de mujeres que antes no se nombraban. Creo que la vitalidad de esa literatura escrita por mujeres hoy en día es porque se está poniendo luz en situaciones que siempre existieron, que no se nombraban, y cuando se nombra viene con una vitalidad y con una nueva voz. Y yo creo que la literatura te encuentra como a la vuelta del camino, ¿no? Entonces, yo hice una carrera académica y en el momento que digo, ahora quiero escribir novelas, el tema te viene en el momento en que tú curvaste a la esquina, y claro, es una mujer más vieja, no es una chica joven, habla de las violencias que ella pudo haber vivido, que también son violencias que no se habían mencionado, uh-huh, y no podría haber escrito este libro si no habría estado de la mano. Te puedo mencionar autoras que, aunque no hayan sido directamente interlocutoras de la historia, son formas de mirar la literatura y de que están muy presentes, que están ahí. Podría decirte Cristina Rivera Garza, Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara. No necesariamente mi libro está en diálogo con esos libros, pero todos esos libros nutren una manera de mirar la historia. Cristina Rivera Garza, el libro de Cristina que más conocemos todos, que es el libro sobre Liliana, sí, justamente antes de ese libro está la autobiografía del algodón.
Sí, sí.
Y yo le decía a Cristina que fue una pena que el libro de Liliana viniera tan pronto, porque la autobiografía del algodón es un libro que tuvo poca vida por la magnitud del libro del Invencible Verano de Liliana, pero es un libro bellísimo y es una manera de hacer su recorrido de origen, que además hace un sismo a todo lo que son los pilares de la nación mexicana, ¿no? Cuestiona el mestizaje, cuestiona el norte versus el centro. Y yo creo que eso, por ejemplo, como algo que está en el aire, está en este libro de acá, porque este personaje está diciendo desde dónde se construye una nación cuando vives lejos, y es la nostalgia tal vez una manera de sentir. Entonces, no puedo imaginarme a este libro sin ese coro de voces, y digo coro de voces femeninas porque es a lo que más me he dedicado en el último tiempo. No me puedo imaginar sin esas voces tan fuertes, tan vitales, tan valientes. No puedo imaginar este personaje que será, que está llegando a sus 60 años, contar esa historia si no habría podido leer a todas estas chicas que están haciendo algo tan nuevo. Y al mismo tiempo, si escarbamos un poco, lo que dicen y cómo lo dicen es nuevo, pero las situaciones son muy antiguas, muy viejas, muy estables en la cultura, ¿no? Entonces creo que lo que está pasando es un destape de cuestiones que, de las que no se hablaba. Y creo que esa es la vitalidad de toda esa literatura. Me encanta que esta puede ser como una señora grande en medio de todas ellas. Beatriz, estoy hablando de Beatriz. Eso me encanta pensar así, ¿no? Si tienes, no sé, plantas y dices, no, esta planta es más viejita, ¿no? Esta es, pero está ahí con todas estas plantas silvestres que están creciendo. Me gustaría pensar que fuera así.
La historia de Beatriz es también como ligada a esta generación de valientes y buenas escritoras, el cuestionamiento de un orden. Es parte de su tema,
sí.
De un orden que se ha establecido, que se ha hecho dominante, y largamente dominante, y empieza a ser cuestionado.
Sí.
Y no es que se proponga tampoco un nuevo orden, es otra cosa. Es que proponemos el derecho a proponer órdenes, los que sean.
Y el derecho a una palabra que tiene su propia vitalidad. Creo que, bueno, yo soy de Ecuador y yo pienso que en Ecuador ahora podemos leer la tradición al revés. Mónica Ojeda destapó una olla, y Mónica Ojeda es quizás de las escritoras ecuatorianas que han publicado recientemente, de las más jóvenes.
Sí.
Y sin embargo, es atrás de ella que viene Daniel Alcíbar Bergoglio, viene María Fernanda Ampuero, acaba de sacar una novela, una chica esmeraldeña que se llama Juliana Ortiz Ruales, una novela fantástica de la zona afro en Ecuador. Y yo pienso que se puede leer la literatura contemporánea de Ecuador al revés, como si la tradición fuera un árbol puesto de cabeza, ¿no? En América Latina tienes tradiciones muy fuertes. La Argentina, o sea, si entrevistas a una escritora argentina, se va a sentar aquí, le vas a hacer la pregunta que me haces así, y te va a decir, bueno, yo Borges y Cortázar, y hay toda una trayectoria. En Ecuador, esa tradición no existe con esa magnitud. En el último momento que se habla de la literatura ecuatoriana a nivel regional, digamos, y cruzando el océano, es en los años 30. Y con muy pocas excepciones después, que hay un grupo de escritores, pero son sueltos, son pocos y son varones. Entonces, en una entrevista para escritoras ecuatorianas, yo digo, nosotros estamos construyendo la tradición al revés. A partir de las chicas más jóvenes, podemos hacer para atrás, leer cómo se ha desarrollado la literatura ecuatoriana y qué voces se han quedado apagadas. Y eso me parece como, en el contexto ecuatoriano, quiero decirte, me parece muy importante. Son voces de una vitalidad extraordinaria, con unas historias brutales. Mónica Ojeda es fantástica. Y es ella la que abre el camino para muchas de estas autoras publicar aquí en España. Entonces, es muy importante eso. Para cualquier autor latinoamericano, hasta ahora, con menos énfasis ahora, pero con mucho énfasis, publicar en España te garantiza tener una visibilidad en la región. Si publicas en Bogotá y te quedas en Bogotá, te leen en Bogotá. Eso ha cambiado un poco con las editoriales independientes que está circulando, las redes sociales, pero estar aquí es estar en la Meca. Estar en la circulación de todos estos libros, y eso es lo que pasó con la literatura ecuatoriana. Ya me fui de mambo, pero te puedo hacer un comentario de esto mismo. La editorial donde yo publico...
Te iba a preguntar por sí. la editorial que es precioso el nombre, Los Chatos Inhumanos.
Sí. Bueno, de eso te quería hablar, porque ya como que me fui de tema, pero... sí me parece importante decir esto respecto a la literatura ecuatoriana, porque es cierto, o sea, tú quizás no habías oído de muchos autores ecuatorianos, quizás Javier Vázquez, Leonardo Valencia, pero a partir de Mónica Ojeda se destapa como...
Es verdad.
Entonces, a mí me parece lindísimo leer al revés, ¿no? Uh-huh. Hacer que ellas sean las pioneras que están posibilitando que otras voces surjan y que digan esto sí es así. Y si me preguntas, creo que históricamente, y no sin decir históricamente, además era un campo sumamente masculino y donde no había cabida para otras voces. Entonces... las voces que salen tienen que salir fuera del Ecuador. Y eso es, bueno, Natalia García Fraile, que está aquí. Y respecto a la editorial, en los Estados Unidos hay un fenómeno bien interesante ahora, que hay editoriales independientes que publican a gente como yo, que somos latinoamericanos, publicando o escribiendo en español. Y es un fenómeno que todavía no está como muy centralizado. Hay esas dos editoriales, tanto Literal Publishing como Los Chatos Inhumanos.
Sí, nos llamó la atención que la sede era New York.
Sí, es New York. Ellos están en Nueva York, es un chico de Perú, una chica de Madrid y un chico americano, y decidieron poner su editorial. Además tienen una revista muy linda que se llama Los Bárbaros. La otra editorial del otro libro que tienes ahí está en Houston. Hay de editoriales muy interesantes en Miami. Y están haciendo un trabajo con latinoamericanos que están publicando en español. No son latinos en el sentido gringo. De latino sería la población nacida, hijos de latinoamericanos. Nosotros somos... Nacimos en distintos países de América Latina y estamos publicando en español en los Estados Unidos. Y Los Chatos hacen un trabajo lindísimo, ves, el libro es... Hay algunas editoriales así y es un movimiento que va cobrando bastante fuerza. Se va viendo en las ferias de libros, hay una feria de libros en Nueva York, una en Chicago, en Los Ángeles, como en Miami, como en los puntos donde la concentración latina... es importante y es un movimiento muy interesante.
Y no, nos permite tener más voces, que es también de lo que venimos hablando, que haya otras voces también que lleguen a las librerías, a las bibliotecas. Tenemos 5 o 10 minutos más. Si quieres podemos hablar de tu poemario Agujas, que es bastante particular y creo que tuvo un curioso proceso creativo. ¿Nos puedes hablar de esto?
Yo jamás había... Bueno, uno escribe poesía cuando es chiquito y haces así, juegas. Si te gustó la literatura, siempre te dicen, sí, yo escribes esos poemas. Pero la poesía es un territorio al que le tenía miedo, ese miedo, respeto, de decir, no, yo... Pero la pandemia, alguna gente le dio por contar todo, ¿no? Contaban y decían, y a mí me quitó las palabras. O sea, yo leía, pero no podía. Y empecé a hacer estos juegos de palabras y tenía un taller literario con una escritora argentina que se llama Gisela Jefes y una escritora mexicana que se llama Rosemary Salum, y las dos viven en Houston y nos veíamos en Zoom. Y ellas venían con sus cuentos, y de hecho, publicaron lo que escribieron. Y yo les decía, yo no tengo palabras, me salió esto. Entonces, pues, parecen aforismos, ¿no? Dale, me decían, dale, sigue, piensa en tal imagen. Y fueron como una, yo digo al final, fueron como una hinchada de fútbol que te da ánimo, ¿no? Y bueno, son cortitos, son pocos, no es largo, pero no había muchas, no tenía palabras. Y Rosemary es la editora de Literal Publishing, tiene además una revista que se llama Literal, es una revista online bien interesante para gente que vive en los Estados Unidos y publica ahí. También hay mexicanos. Ha cobrado bastante importancia esta revista. Y me dice, vamos a publicar este libro. Y me dice, ¿qué tal si lo hacemos bilingüe? Y a mí me pareció lindísimo porque era un libro que a mí sí me interesaba compartir con mis amigos anglos, con mis amigos de ahí. Yo voy a un grupo de lectura con unas señoras que son mayores que yo y una vez por mes leemos un libro, discutimos un club de libro. Y me parecía lindísimo poder compartir con ellas. Así es que Sean Manning, que es el traductor, Sean es un traductor fantástico, tradujo a Ida Vitale, porque Sean estudió en el departamento donde yo estudié. Enrique Fierro, el marido de Ida, era mi colega. Entonces Sean fue estudiante de Fierro y conocía mucho a Ida. Entonces es un traductor meticuloso, cuidadoso. Nos sentamos en una mesa y empezamos a conversar de por qué tal palabra y qué palabra vendría mejor. Fue un proceso creativo lindísimo, porque los poemas estaban en español al ser interpelados por el inglés. Fue lindísimo. Y bueno, ese es el libro.
El volumen, que es hermoso también, se llama Agujas, y hay agujas en todos los poemas. Y es un libro de poemas, pero tiene mucho de historia y de historia familiar, porque aparecen las tías, aparece el padre en un par de poemas conmovedores. Hay una característica de este libro también, que hay algún poema que resuelve o contesta al poema anterior. Es una forma poética que yo no había encontrado antes. Y hay incluso agujas en un plano social, las del fentanilo. Hay agujas en plano, digamos, cultural, la acupuntura. O sea, se agarra la aguja como un símbolo, a la manera de Borges. El literato, proponiéndoselo o no, está haciendo que los objetos sean más que los objetos.
Sí,
¿no?
Yo lo veo ese, como te digo, que nunca me sentí poeta ni fui poeta, y ahora sí estoy escribiendo poemas y estoy muy contenta con eso, pero yo lo veía como un libro de cuentos de pocas palabras. O sea, de verdad, yo decía, este es un libro de cuentos en forma de poema.
Pues, sí. Pues el resultado es exactamente ese, se lee de esa manera. Sí. Son los cuentos más breves posibles.
Sí, sí, sí. Bueno, yo lo concibí así, ahora sí podría decir que sí, sí me siento más próxima a la poesía como algo que me gusta hacer, me gusta escribir.
Bueno, para cerrar, tú has escrito muchos otros libros, otras investigaciones, has participado en muchas revistas, pero nos has contado que te hacía ilusión mencionar un libro que es muy especial para ti, que un libro colaborativo que se llama Contar Historias.
Sí, bueno, porque desde que empecé a escribir ficción, quiero hacer eso con mis estudiantes en la universidad, y empecé a dar talleres, invitar a gente, invité a Gabriela Cabezón, invité a periodistas, a Daniela Rea de México para la parte de no ficción. He estado en diálogos con Gabriela Jáuregui de Tsunami. Eso un poco en Zoom, en la época de la pandemia, esa fue como la posibilidad de estar con gente afuera sin tener que traerla. Y los estudiantes que tomaron mis cursos y estos talleres hicieron historias y las publicamos en un libro que está editado por la Universidad de Texas, que para mí ese es el logro, porque es un logro político. Uh-huh. Que una universidad que tiene un sello americano publique un libro en español. En un estado donde hasta hace 30 años el español estaba prohibido en las escuelas. Uh-huh. Entonces es como un gesto político, ¿no? Miren, en la universidad pública, y lo bonito es que son estudiantes que vienen al departamento a estudiar, pero no necesariamente son hispanos. Quizás saben algunos por su familia, pero hay una chica del Congo ahí, hay muchos americanos que no hablaban, es su segunda lengua, pero lo están haciendo en castellano. Entonces es muy bonito, porque esos castellanos tienen diferentes músicas. Uh-huh. Y es un libro al que le quiero mucho, porque imagínate lo que es para un chico de universidad verse en un libro.
Claro.
y es una maravilla.
Es meterlos en la biblioteca.
Sí, exacto, es meterlos en la biblioteca, exacto.
Bueno, Gabriela Polidueñas participa en la mesa redonda Mundos Perdidos, Mundos Transformados, que propone hablar de libros entrelazados por la ausencia, la enfermedad y la espera, que convierten el duelo en un acto creador y creativo y que buscan, en los restos vivos de las pérdidas, el lenguaje que narra la emergencia de un mundo nuevo. En esta mesa participan, aparte de Gabriela Polit, Giuseppe Caputo y Franco Félix, y están moderados por Dunia Gras. Llegamos al final de esta conversación. Gabriela, ha sido un privilegio y un placer charlar contigo. Sabemos que los días de festival pues, son muy ajetreados, todo el mundo os propone cosas, quiere hablar con vosotros, quiere hacer fotos, o sea que aún le damos mucho más valor a este buen rato que nos has hecho pasar.
No, Julián, muchas gracias a ti, muchas gracias, encantada de estar aquí, encantada.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
Radio Maconda, la radio comunitaria de las bibliotecas de Barcelona.
I això ha estat un nou capítol del Chinchorro, un capítol especial amb Gabriela Polidueñas. Des de Ràdio Maconda s'acomiada, com sempre, el vostre lector de guàrdia, Julián Figueres. Als controls, el sospitós fenomenal Albert Fernández. Ens veiem, com sempre, a uns altres llibres, a uns altres festivals, amb amor i llenties.